Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. Pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar de estilos decorativos. Y si bien no los vamos a escuchar todos, sí que os voy a hablar un poquito de los que usamos en el estudio y de algunos que creo que deberías conocer. Esto en mi estudio es un taller que siempre damos a nuestros clientes al inicio de nuestra relación y lo llamamos educación visual. ¿Por qué es educación visual? Porque realmente lo que hacemos es enseñarles unas baterías de imágenes para que ellos localicen cómo es el estilo decorativo. En audio me va a resultar muy complejo, pero retos a mí, he querido, no sé, intentarlo. Voy a arrancar con uno de ellos, con el estilo decorativo que empezó todo, con el farmhouse. El farmhouse es un estilo decorativo que se dio allá por no sé qué época, pero hace muchos, muchos años, sobre todo en las campiñas inglesas, en las zonas de granjas. Es un estilo que puedes encontrar ahora mismo muy de moda, aunque yo creo que ya va perdiendo algo de tirón, por desgracia para mí, pero que todavía está muy presente en nuestras viviendas. Es ese estilo de cocina con cuarterón, y para las que no sepáis lo que es un cuarterón, es ese cuadrado que hay en las cosas. O sea, imaginaros una puerta de una cocina y que esa puerta no es lisa y lasa, sino que tiene como un cuadrado todo alrededor. Eso es un cuarterón. Y los cuarterones los usamos también para los arrimaderos, por ejemplo, otra cosa que también suele haber en este tipo de estilo decorativo, farmhouse. Colores claros, muy claros, bases de blancos. ¿Por qué? Porque recordaros que estamos en la campiña inglesa. O sea, sí, los días de sol como que no existen demasiado. Así que necesitamos utilizar colores muy claros y que reflejen muy bien la luz. Eso sí, las maderas suelen tender a oscuro. ¿Por qué? Porque es el tipo de madera de la zona. Entonces, sí que veréis, los suelos suelen ser oscuros, existen las puertas de granero, porque os recuerdo que estamos en granjas, y todo eso, sí, incluso los muebles de, no solo los suelos, sino también lo que es mobiliario, ¿no? Lo que puede ser, no sé, un mueble de un baño, o puede ser, por ejemplo, un banquito para los pies de la cama, o un banco para comer, o la mesa de la cocina propiamente dicha, ¿no? Son maderas que no son muy, muy, muy claras de color, son castaños, son otro tipo de maderas un poco más oscuras. Y porque son las que había mucho cristal para dejar pasar la luz y mucho cuarterón. Porque al final lo que tenemos es un estilo decorativo bastante antiguo y aquello de hacer cristales gigantescos, pues como que no. Entonces hay cuarterones porque hay muchos cristales pequeñitos y se unen. De ahí lo de los cuarterones. ¿Qué más? Tiene tintes un poco industriales, cositas de metal. Por ejemplo, en lámparas, por ejemplo, en, yo qué sé, metales que sujetan cosas en las vigas, por ejemplo, en los propios herrajes de las puertas de granero. Para quien no me esté entendiendo, una puerta de granero es una típica puerta que suele ser de madera grande y pesada, que está anclada por el exterior para separar dos estancias. Se ancla con una especie de, ¿cómo lo diría? Con unos herrajes que son metálicos, normalmente de color negro, y tiene como ruedas arriba, ¿no? Entonces la puerta por abajo no está anclada a nada, por arriba sí, y lo que hace es que lo que es el pedazo de mamotreto de madera rueda por esas guías para poder abrirse y cerrarse, ¿no? Pero siempre es visible, o sea, no está metida en el tabique, sino que es visible por uno de los lados. Suele utilizarse mucho, pues, para separar, por ejemplo, baños o, por ejemplo, habitaciones, sobre todo baños, porque realmente el hecho de que la puerta esté por fuera, pues, hace que no sea del todo estanca. Sí que es estanca, pero quizá no como pueda ser una puerta que encaje perfectamente en un hueco, ¿no? Ese tipo de puertas son oscuras y tienen habitualmente una X. Son dos tablas grandes que son las que sujetan todas las tablas pequeñas. O sea, digamos que sería como si cogieseis un folio y pusieseis otro al lado y otro al lado y otro al lado, y para poder unir esos folios lo que hacéis es coger un trozo de folio y lo cruzáis en diagonal de una punta a otra. Y le hacéis lo mismo por el otro lado, haciendo como una especie de X, ¿no? Eso sujeta todas las maderas. Son así. ¿Qué más detalles? Todo lo que es natural, usease linos, algodones, ese tipo de materiales, que estamos en el campo. Y además es un estilo decorativo en cierto modo pobre. Por cierto, que no hice referencia, todas esas cosas de metal se utilizan porque estamos en el campo, utilizamos cosas para arreglar, pues yo qué sé, tractores, tenemos herramienta, vaya. Entonces aprovechamos como herramienta para crear cosas de metal, que es cómodo, ¿no? Y luego le metemos un poco de plantas porque estamos en la naturaleza y tenemos el estilo creado. Seguimos. El siguiente estilo que os voy a enseñar o que os voy a comunicar mediante audio, en este caso, es el estilo Hamptons o Mediterráneo. Yo pongo Hamptons Mediterráneo, ya sé, son dos estilos diferentes, pero me gusta explicarlos juntos porque tienen muchas cosas en común. Bien, para que nos entendamos, los Hamptons son una zona que está en Estados Unidos, concretamente en Nueva York o en los cerca de Nueva York, es la playa de Nueva York, vaya, para entendernos así mal y pronto, fácil. Es una zona de playa que no tiene tampoco un excesivo verdor, sino que tiende más a amarillitos, digamos, ¿vale? No es muy bosque, la verdad. ¿Qué cosas concretas tiene este estilo? Bien, las casas de esa zona, al igual que la inmensa mayoría de las casas en Estados Unidos, son de madera, con lo cual lo que tienen son techos altos y alistonados de madera. Normalmente pintamos de blanco. Entonces ya tenemos nuestro color, colores principales de este estilo es el blanco. También es verdad que el gris se utiliza mucho y el beige. Las maderas, en este caso, al contrario que en farmhouse, son claras, los suelos, todo ese tipo de madera son claras, o más claras, mejor dicho, que en el farmhouse. ¿Por qué? Porque el tipo de madera de los árboles de aquellas zonas son claros, simplemente, y tienden a pintarse de blanco. Más luminosidad. Techos muy altos y abuhardillados habitualmente. A dos aguas, básicamente. Lo que es linos, telas, todas estas cosas, exactamente igual que veíamos en el farmhouse, muy naturales todos, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora tiramos con esa paleta a hacerlo todo más claro y que quizá no hay tanto verde, porque realmente estamos en una zona de playa, entonces son arenas, hay amarillos y hay también azules porque estamos en el mar. Entonces, esto es algo que tiene en común el estilo mediterráneo y el estilo Hamptons y por lo cual yo los cuento juntos. El estilo mediterráneo tiene encalados, o sea, las paredes son blancas encaladas. En el estilo Hamptons no son blancas de encalado, pero sí son blancas porque las maderas tienden a pintarse de blanco. Las cocinas suelen ser blancas o grises, pero bueno, es verdad que el blanco tira. Tenemos cuarterones igual que en el otro estilo, ¿vale? Y sí que es verdad que el tipo de lámparas en el Hamptons es también como en el farmhouse, suele ser metal. También es verdad que aquí ya metemos otra vez el punto de pantallas de lámparas que son más claritas, más beige, más... Bueno, es otra historia ya. Y en el caso del Mediterráneo, tiramos azules muy profundos. En el caso del Hamptons, los azules no son tan profundos. No son tan... No, es más, tira más a un azul turquesa que a un azul mar profundo o azul cielo antes de la tormenta, yo qué sé. Ese tipo de azules. Pero bueno, en el fondo son dos colores que son dos estilos que se parecen mucho. Siguiente estilo, el boho chic. Bien. A ver cómo explico esto. Vete a Andalucía y súbete a Marruecos y tienes el boho chic. Es un estilo desenfadado. Muy colorido, pero no con colores muy estridentes, sino con colores muy tierra, ocres, negros, terracotas, ese estilo de colores. Tenemos flecos por doquier, en las alfombras, en las paredes, en las mantas, en todo. Tenemos cosas muy étnicas y tenemos maderas, bambús, cañas, todas esas cosas. Incluso algo de raw, o sea, algo de madera que no está tratada de ningún tipo, ¿no? Ese estilo. Y tenemos sobre todo alfombras, estas típicas alfombras marroquíes de toda la vida, que tienen como colores, como formas, como, ¿sabéis? Formas geométricas sobre todo. Pues esto está presente en todo lo que es estilo boho chic. Y luego, si no sabéis muy bien qué tipo de, por ejemplo, sofá poner, pues yo os diría que estiréis a un sofá tipo mid-century. Me explico mejor. Un sofá de piel o de cuero que tenga las líneas bastante rectas. Esto pega en un boho chic maravillosamente bien. Y, por supuesto, plantas. Digamos que es un estilo que es como si tú coges, muy étnico, o sea, tú coges un montón de cosas y las depositas. A priori no parece que esté casado nada, sino que vas posando cosas por ahí, pero realmente el estilo está muy estudiado. Siguiente estilo, el shabby chic. Yo cuando pienso en shabby chic, pienso en florecitas pequeñitas. Por alguna razón, las florecitas pequeñitas es algo que prima mucho en el shabby chic y que ahora os explicaré lo que significa. Por cierto, una cosa que se me olvidó decir del Farmhouse, priman los papeles pintados y los hidráulicos. Materiales y los arrimaderos. Materiales que ayuden a que las cosas duren más tiempo, digamos, ¿vale? Y los hidráulicos, porque, bueno, igual que las piezas de barro de terracota, porque se hacían allí, era fácil de hacer. Entonces, no, obviamente no va a haber un porcelánico, pero sí va a haber una madera y un hidráulico o un barro. Shabby chic es un estilo que significa andrajoso cookie, por decirlo así. Es un estilo muy ñoño. Tiene mucho frufru, o sea, mucho frunce. Para que entendamos lo que es un frunce, cógete un trozo de tela y junta las manos. Estira el trozo de tela entre tus dos manos y ahora junta las manos. Esos pliegues que salen, eso es frunce, eso es frufru. Y de esto hay mucho en el shabby chic. ¿Qué más hay? Colores pastel y muebles desgastados. El farmhouse tiene mueble antiguo, el shabby tiene mueble desgastado. Y la pátina de desgastado no se arregla, sino que incluso se busca hacerla más. Que se vea viejuno. Pero con esos colores pastel, lo que haces es darle un toque romántico bestial. Una cosa que nunca puede faltar en un estilo shabby, aparte del papel pintado y a ser posible de florecitas bien pequeñitas, y si lo puedes poner en el techo, ponlo también en el techo, son las lámparas de lágrimas de araña. Lámparas de araña de lágrimas. ¿Qué dije? Lágrimas de araña. Suena un poco raro. Lágrimas. Estos cristalitos. Es esta lámpara que tiene que parece una araña de patas largas dada la vuelta. Y además a eso le añades un montón de pequeños cristalitos engarzados unos con otros. La lámpara de araña de lágrimas. Bien. Este podcast está patrocinado por Desenio, tu tienda online de decoración mural para tu vivienda y tu negocio. En desenio.es podrás encontrar multitud de láminas, cuadros, fotografías, marcos y accesorios para que tu hogar luzca justo el estilo que quieres conseguir. Por estar escuchando este podcast, Desenio te obsequia con un código de descuento metiendo en la zona de cupón la palabra Desenio by Marvidal. Te recomiendo que filtres en su lupa por medida, categoría o estilo decorativo para que encuentres de un plumazo todos aquellos elementos que harán destacar tu vivienda. Desenio es nuestro proveedor habitual de láminas abstractas, botánicas y fotografías de autor para darle un toque especial y centrado en el estilo de cada uno de nuestros clientes. Desenio.es. Únete a nuestro mundo del arte y aprovechate de tu descuento utilizando el código Desenio by Marvidal. El siguiente que os voy a contar es el Memphis. Vale, nos vamos a Estados Unidos y nos vamos a Estados Unidos en una época en la que habían pasado ya guerras. La gente estaba harta de las cosas, no me lo toméis a mal, alemanas, estructuradas, grandes y sólidas. Y lo que quieren es un poco de diversión, un poco de libre albedrío, un poco de color, desmelenarse. Y entonces nace el estilo Memphis, que os encanta en lámparas. Por favor, poner en Google lámpara estilo Memphis. Y luego tener las santas narices de escribirme un mensaje en el que diga que no os gustan esas lámparas, que vosotros y yo sabemos que os súper encantan. Pues esas lámparas son Memphis. Bien. ¿Qué cosas concretas tiene el estilo Memphis? Vale, tenemos colores. No tenemos colorazos, pero sí que tenemos color. Tenemos rojos, tenemos naranjas, tenemos rosas, tenemos verdes, tenemos azules. Son colores de color, no son colores pastelosos, suavecitos, tal, sino que tenemos color. Tenemos también mucho dorado, mucho latón torneado. Ejemplo, un banco, por ejemplo, o las patas de una mesa, mismamente podría ser, ¿no? Incluso el arco de una pared enlatonado, de dorado. ¿Qué más tenemos, además de esto? Tenemos figuras geométricas. Figuras geométricas que se mezclan entre sí hasta puntos insospechados. Por ejemplo, podemos encontrarnos un cheslong o una butaca o una especie de cama de Daybed que junte lo que es una pieza recta, rectangular, con un triángulo, con medio círculo, con, no sé, una bola, una esfera, cosas así, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, un montón de rayas diagonales mezcladas con rayas horizontales o con cuadrados. Y eso en el Memphis funciona. Y además queda súper mega bien. También es verdad que es un estilo que no le gusta a todo el mundo. Pero bueno, es un estilo muy divertido. Y en lámparas os encanta. Más, uno de mis estilos preferidos, el industrial. El estilo industrial nace cuando en las zonas de puerto de Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra también, sacan las fábricas de esas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Que los puertos al final se quedan con muchísimos edificios vacíos que no se están utilizando. Y el caldo de cultivo creativo de la época, que no tenía ni un puñetero duro, decide ocuparlos. Entonces, ¿qué hacen? Llevan sus cosas allí, pero realmente no tocan las estructuras que tienen. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos interiores con ladrillo visto. Tenemos interiores con madera, con hormigón visto, con todas estas cosas así. ¿Qué más tenemos? Tenemos grandes cristaleras de metal. Es la típica cristalera metálica que separa, con cuarterones que separan las cocinas de los salones, que se llevó mucho hace unos años y que, bueno, se sigue llevando. Es verdad que se hacen más como de maderita y tal, o sea, pero las de verdad son metálicas, metálicas. Pues esas están. ¿Por qué? Porque separaban los ambientes en las fábricas. ¿Qué más hay? Grandes lámparas negras metálicas. ¿Por qué? Porque en las fábricas era lo que había. Incluso cosas como grandes carteles, yo qué sé, relojes, cosas así, porque era lo que había en las fábricas, ¿no? Es una fábrica de conservas, pues te encontrarías un cartel gigante de conservas. Te encontrarías hasta un chisme donde poner donde fichar, ¿no? Donde poner las fichas de fichar, que es metálico y es negro. Te encontrarías un reloj, porque tienes que mirar a ver a qué hora entras y a qué hora sales. Te encuentras sillas, banquetas que son de metal, que tienen un poco de cuero, porque los cueros se utilizaban. ¿Por qué? Porque duraban mucho. Te encuentras hidráulicos. ¿Por qué? Porque eran baratos. Entonces tiraban hidráulico para adelante. Te puedes encontrar incluso, yo qué sé, los típicos montacargas metálicos para subir a los edificios. Pues incluso se puede imitar o se pueden conservar, ¿no? Que ellos los conservaban. Y luego tiramos a, obviamente, muchísimo metal y a colores pues muy pizarras, tierras, terracotas y negros del metal. Verdes oscuros podría también, ¿no? A verse, pero bueno. Y luego las maderas no. Las maderas pueden ser desde oscuras a claras. Eso ya dependiendo un poco de dónde estaban. Pero sí que es verdad que tendían a oscuras. Y grandes ventanales. Sitios donde entraba la luz a raudales, porque si teníamos que encender la luz, teníamos que pagarla. Así que todo el tiempo que pudiéramos tener luz natural, mejor que mejor. El estilo industrial es una de las patas de MV interiorismo, junto con el farmhouse, yo qué sé, Hamptons, ese tipo de estilo, ¿no? Muy rural, digamos, entre comillas. Y el industrial nos súper encanta. De hecho, estamos haciendo ahora una vivienda que es industrial a tope, que, bueno, no sé, yo, a mí es que me hacen los ojos chiribitas cada vez que pienso en ella. Vale, otro de los estilos que más me gustan y que utilizamos mucho en el estudio es el estilo mid-century. Mid-century, mitad de siglo, como su propio nombre indica. El mid-century es un estilo que aboga por todo lo contrario de lo que abogaba el Memphis. Es un estilo muy estructurado, que vuelve a poner en la palestra al artesano de toda la vida que hacía muebles grandes, contundentes, con un aire más clásico. Pero no es clásico, es que es muy estructurado, o sea, total y absolutamente carente de ornamentos. Si ves una cuna, por ejemplo, pues te vas a encontrar 4 barrotes y punto. Si ves una cómoda, pues vas a encontrarte una estructura totalmente sólida con unas patas que pueden ser más finas o menos finas, o incluso igual ni siquiera las hay, y unos cajones que no van a tener ni cuarterones ni van a tener nada. Igual incluso no tienen ni tiradores, sino que el tirador es una muesca hecha en la propia madera y ya está, ¿no? Y sobre todo lo que os digo, grandes, contundentes, fuertes. Sobre un estilo Memphis, no sé si conocéis una serie que se llama Mad Men. Si no la conocéis, ya estáis tardando. Bien, pues la casa de Don Draper es Memphis total y absolutamente. O sea, y de hecho, en del estilo Memphis, perdón, he dicho Memphis, quería decir mid-century. Del estilo, ¿sabéis por qué me he liado? Porque estoy viendo imágenes mientras os cuento esto para saber qué deciros, obviamente. Y en el estilo mid-century hay lámparas Memphis, sobre todo. Son dos estilos que están un poco mezclados, ¿no? Se contradicen mucho el uno con el otro, pero yo creo que eran coetáneos en tiempo. Entonces, las lámparas Memphis están presentes en el estilo mid-century. De hecho, yo tengo una aquí, que es una lámpara Fase. Es la lámpara Fase era una empresa de allá por los años 60, española, que saltó todas las barreras y vendió sus lámparas Fase como churros a todo el mundo. Y una de las cosas que más ilusión me hizo cuando yo vi Mad Men, esta serie de la que os hablo por el estilo mid-century, fue que Don Draper, que es nuestro protagonista de la serie, tiene una lámpara Fase exactamente la misma que yo en su despacho. Y yo la tengo aquí en mi despacho. Y cuando la vi fue como, Dios, es maravilloso. Me encanta. Es un estilo que me encanta. Tiende a colores oscuros, ¿eh? Ojo. Maderas oscurotas y muebles muy, muy, muy fuertes. Metemos algo de planta y tenemos mucho cuero o piel. Y colores, pues ya os digo, tendiendo a oscuros. A mí me es un estilo que me súper encanta. Y de hecho, en mis viviendas siempre hay un mueble antiguo y habitualmente suele ser mid-century. Bien, estilo facilón donde los haya. Si no sabes qué quieres, seguramente tendrás o no tienes ni idea de decorar, seguramente tu casa será estilo nórdico. Lo siento, para mí el estilo nórdico es el más aburrido de la historia. Hay otras personas que les súper encanta. Y sí, cuando te encuentras una foto de estilo nórdico te va a parecer bonita. Eso es así y no es de otra manera. Lo cual no quiere decir que a mí no me gusta, pero bueno, no es que no me guste. Hay cosas que sí y cosas que no. Bien. A mí me parece un poco anodino, ¿eh? No es, me parece aburrido, pero bueno, para gustos colores. El estilo nórdico es un estilo muy, muy, muy luminoso. ¿Por qué? Porque se crea en los países nórdicos y allí la luz escasea mucho. Con lo cual, grandes ventanales, mucha luminosidad y paredes blancas. ¿Y luego qué hacemos? Le metemos el puntito de color, sobre todo con grises, a ser posible claros o con azules. Muy, muy, muy claritos, azules que tienen un poco de gris en él, en los muebles. Y tiene una cosa importante, que es que bebe de los estilos japoneses, bebe del minimalismo. Y al beber del minimalismo, es un estilo que quita todo lo que no sea total y absolutamente imprescindible y necesario. Entonces es un estilo en el que te vas a encontrar sofás muy ligeros, de pata, no te vas a encontrar sofás a suelo, sino que van a tener patitas. Te vas a encontrar mesas también súper ligeras, normalmente lacadas y sobre todo en blancos, y sillas que suelen ir desde una silla tipo plastic de los Ames hasta sillas de autores que a mí ya, aquí sí que sí, lo siento, en esto sí, me súper alucinan, como puede ser, yo que sé, de Borg Morgesen, de Arne Jacobsen o de cualquiera de estos grandes, grandes diseñadores de arquitectos y diseñadores escandinavos o de los países nórdicos en general, ¿no? Todo como una estructura como muy ligero, y con muy pocas cosas, muebles los justos. Entre otras cosas por eso, porque es que necesitaban que entrase la luz y cuanto más mueble le metas, menos luz entra. Con lo cual, pues al final los interiores nórdicos pues son así como relajados y minimalistas por esto, porque necesitaban que corriera la luz. Bien, otro estilo más, el vintage. No me confundáis, por favor, retro con vintage. Vintage es algo viejo que coges y metes en tu casa. Retro es algo nuevo que está inspirado en algo viejo, pero no es lo mismo. Entonces, diciéndoos eso, ya sabéis lo que os vais a encontrar. Cosas muy estructuradas, tipo en mid-century, porque son antiguas y los artesanos antes hacían las cosas con mucha estructura. Sillas torneadas, bonitas, pero con ese aspecto un poco decadente, y colores fuertes, normalmente fuertes. Vamos a encontrarnos papeles pintados, vamos a encontrarnos muebles metálicos, vamos a encontrarnos cosas que se usen y que hayan perdurado en el tiempo, sobre todo. Ahí lo dejo, con el vintage. Nos queda solo uno, el último, uno de mis preferidos también. El estilo wabi-sabi. Cógete el estilo minimalista, totalmente carente de todo aquello que no sea total y absolutamente necesario, y le metes en él la naturaleza. Y entonces tienes un wabi-sabi, en el que priman los espacios bastante abiertos y los muebles y todo lo que sea natural. Vamos a tener paredes que van a parecer encaladas. Vamos a tener... no vamos a tener papeles pintados. No vamos a tener unos suelos hidráulicos. Vamos a tener suelos más bien de barro. Vamos a tener maderas que lo aguantan todo. Vamos a tener pavimentos muy continuos, usease. Igual toda la casa tiene el mismo pavimento, no tiene varios. Vamos a tener, pues lo que os decía, paredes encaladas, colores muy suaves, muy de la naturaleza, muy arenas, tierras, marrones, terracotas. Vamos a tener maderas también en techos y en paredes, ¿por qué no? Pero todos tirando hacia más blancos, ¿no? Hacia colores claros. Beige, pues ese tipo de colores. Vamos a tener fibras naturales en las alfombras, en los linos o en los algodones de los sofás, en las lámparas también de fibras naturales. Vamos a tener cristal, pero siempre pensarlo desde un punto de vista que dé una paz brutal. La naturaleza en nuestra casa, en su expresión más pura y ruda y brutalista, pero delicada, sin artificios, sin nada que nos sobre. Esto es un wabi-sabi maravilloso. Por ser mi oyente abnegada, que siempre te tragas todo lo que te cuento, te interese o no te interese, recuerda que tienes un descuento para cualquiera de los cursos de mi escuela de coordenada. Tu descuento es podcast Mar Vidal. Pero te lo dejo fácil porque te lo dejo en la cajita de información de este podcast, ¿vale? Con esto termino, ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguno de los estilos decorativos que hemos visto hoy, que hayas aprendido algo, que al menos alguno de los estilos que te he contado te haya ayudado a darte una palmadita en la espalda diciendo lo tengo en casa y lo llevo a rajatabla. Yo te espero en el próximo episodio, donde hablaremos de por qué un profesional multipotencial debería ser el líder de su negocio y de las organizaciones en las que trabaje. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcasts, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco, y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo episodio.